Conservas Dani, 53 años en familia. Buenas tardes, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5338. Hoy, 20 de noviembre, en el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y, por supuesto, también a través de internet. Hoy es de aquellos lunes que viene más contento. Después de lo vivido el pasado sábado en Cornellá frente al Elche, llevábamos lunes tristes, lunes apagados, sin esperanza. Y creo que la victoria del lunes del sábado pasado en Cornellá nos hace abrir un cierto halo de esperanza, de optimismo, después de no solo de la victoria 2-0 frente al Elche, sino también de cómo fue el partido. Creo que el cambio es, no digo, a ver, yo no puedo decir que sea un cambio radical, pero sí que es un cambio muy significativo de la manera de jugar que teníamos antes, incluso de la actitud de muchos jugadores o de algunos jugadores, y también, por supuesto, del sistema, la intensidad, el esfuerzo, la presión. Fue un partido distinto a los que estábamos acostumbrados a ver con Luis. A mí me duele decir esto, pero lo tengo que decir. Creo que como jugamos el sábado contra el Elche, no tiene nada que ver de los partidos en casa. No de todos, porque más parecido pudo ser el partido del Valladolid. Pero a mí me encantó el equipo, sinceramente. A mí me gustó la primera parte. La segunda parte, bueno, pues jugamos con más tranquilidad, sobre todo sabiendo a lo que teníamos que jugar. Tuvimos muchas ocasiones de gol también en la segunda parte, también las tuvo, bueno, alguna tuvo el Elche. El resultado, por mucho que diga el técnico del Elche, es que no se esperaba el perder, porque ellos habían tenido ocasiones de gol. Él dijo 3 o 4, y creo que nosotros tuvimos muchísimas más. Lo que ocurre es que, bueno, pues el sistema defensivo, excepto en un par de momentos, funcionó a la perfección, desde arriba hasta abajo, porque presionaba a todo el mundo, había ayudas, había solidaridad entre todos los jugadores, y eso se notó en el campo. No sé si el cambio de entrenador para algún futbolista le ha liberado un poco de lo que en aquel, digamos que en la época de Luis García, para ellos era una presión añadida, el jugar de una manera que no estaban acostumbrados, el jugar de una manera que no sabían jugar, porque esto hay que reconocerlo. Y no es una cuestión de haber ganado no el sábado al Elche. También es verdad que veníamos de jugar con el Huesca y jugar mal con Ramis, pero Ramis llevaba muy poco tiempo y creo que los jugadores en aquel momento estaban un poquito, como no digo empanados, pero sí en esa transición, en ese cambio de un sistema a otro, de una forma de jugar, de una forma de entender el fútbol totalmente distinta. Yo no digo que la de Luis sea mala. Yo sigo pensando, y no voy a cambiar de opinión, que Luis me parece un buen entrenador. Pero también posiblemente Luis llegó al Español en un momento difícil, que si él hubiera sido, o si él no hubiera sido Perico, creo que Luis a lo mejor no hubiera cogido el Español, no lo sé, pero su corazón, su sentimiento, su amor a este club le hizo coger un equipo para intentar salvarlo. Creo que el año pasado, y lo saben todos los oyentes, al final nos meten en segunda división los árbitros, y eso lo sabe hasta el Papa de Roma, porque cualquier aficionado del mundo del fútbol, cualquier periodista que yo hablo cuando voy fuera con compañeros de otras emisoras y de COPE, por supuesto, y saben perfectamente que al Español lo bajan. Y ya no solo periodistas, sino gente del fútbol. Y como comentó un día Pedro Ruiz, hasta el propio Pipo Baraja, técnico del Valencia, lo reconoció. Y mucha más gente, que saben perfectamente lo que pasó en las últimas jornadas, el día del Atlético de Madrid, Y por supuesto, el día clave, que fue el día del Valencia. Es, bueno, sin él posiblemente, el robo más grande que le han hecho a un equipo. Ese día, el día del Valencia, que es el día que bajamos a segunda división y no nos permiten el jugarnos la permanencia en el último partido contra la Almería. Bueno, pues Luis coge ese equipo con una ilusión y unas ganas tremendas. Estoy convencido que si no hubiera sido por eso estaríamos en primera división, independientemente de lo mal que lo hicimos en una época o en una etapa de Diego Martínez, pero ya no solo por el entrenador, sino por toda la influencia negativa de Domingo Catoira, el tema de los fichajes, las malas ventas, la mala praxis de todo lo que se hizo en ese año, desde pretemporada. Y Luis, bueno, pues confía en que este año es el año que va a tener más experiencia y va a coger al equipo en segunda y lo va a subir. Y el equipo no empieza mal. Sin jugar del todo bien, excepto partidos como el del Levante, que fue un auténtico partidazo. La primera parte de Tenerife, a pesar de perder ese partido. Y luego las remontadas famosas contra el Amorebieta, el Eldense, aunque el día del Eldense al final acabamos empatando a tres. Pero había o se vislumbraba que este equipo, posiblemente con otros jugadores, este equipo estaría más arriba. ¿Por qué? Es una pregunta fácil de responder. Bueno, todas las preguntas normalmente son fáciles de responder. A veces nos complicamos nosotros la vida dándole vueltas a explicaciones para no decir la verdad. Pero si Luis hubiera tenido los jugadores que él posiblemente pidió, con el sistema que él quería utilizar, digo posiblemente, Luis seguiría siendo entrenador del Español. Ya no hablo de si había confianza o no había confianza con Garagarza, que esa es otra historia. Pero jugar con los jugadores que Luis quería hubiera sido lógico. Pero jugar con los jugadores que Luis tenía, una cosa es querer y otra cosa es tener, fue un auténtico suicidio. Para todos. Yo no digo que todos los jugadores que tenía Luis en la plantilla estuvieran descontentos, porque no lo puedo decir. Primero porque no lo sé si todos estaban descontentos. Pero muchos de ellos lo estaban pasando mal. Lo pasaban mal porque no se sentían bien en el campo. No se sentían cómodos. No se sentían felices. Y eso se vio el sábado. Yo vi al sábado un equipo con la capacidad suficiente para poder subir, luchando y sufriendo como vamos a sufrir. Pero vi un equipo disfrutar, cosa que, excepto, repito, el día del Levante y la primera parte de Tenerife, el resto yo no vi a un equipo que disfrutaba. Aun ganando partidos, veía un equipo que sufría de verdad. Jugadores, y hablo a nivel individual, que lo pasaban mal. La salida de balón de Pacheco con Calero y con Cabrera. El aguantar Cabrera para filtrar pases. Porque no bajaba nadie a buscar ese balón. Supongo que porque nadie le decía a uno de los centrocampistas que fuera a bajar un balón. A buscarlo y luego subirlo y pasarlo rápido. Jugar más rápido. No jugar tan estáticos. Más movimiento. En bandas, entre medias puntas, laterales. A tú no le puedes. Es que pedirle a Keydivare Vare que sea un 8 es una locura. Aunque él diga que él ha jugado de 8, que en Albania juega de todo. Pero esto es la segunda división y esto es la Liga Española. Y la verdad es que se notaba muchísimo que había futbolistas que estaban sufriendo. Que Cabrera es un jugador que la gente lo tiene entre ceja y ceja por los errores cometidos la pasada temporada, que este año ha cometido muchos errores, sí. Pero ¿cuántos errores ha cometido Cabrera con Ramis. Háganse la pregunta. Háganse la pregunta. Es verdad que Cabrera ha soltado algún pelotazo. Pero pegarle un pelotazo y que el balón se vaya al campo contrario y se vaya fuera, no trastoca nada. Te pone nervioso, te fastidia, pero no te hace perder un partido o te hace recular y que el resto de compañeros tengan que ir corriendo hacia atrás. Y desgraciadamente en el antiguo sistema con Luis, pues pasaba eso, que jugábamos con una defensa más adelantada, que Cabrera se situaba en el círculo central casi e intentaba dar un pase, que Cabrera se ponía nervioso, de 100 pases daba 101 mal, porque no sabe dar esos pases, no sabe filtrar, por mucho que Luis le intentara concienciar de que lo podía hacer. Cabrera no sabe. Y no hay más. Y no hay más. Luego la salida de balón desde la portería, en el área pequeña, ya no se produce. O se va el balón a la banda, pero fuera del área, o se va hacia arriba. Pero es muy difícil. Es muy difícil si te hacen una presión que intentemos jugar desde atrás. Porque no tenemos jugadores que lo sepan hacer. Ni Calero, a pesar de que Calero de vez en cuando da algún brote de calidad a nivel individual, como hizo el otro día en un regate tremendo. Pero es arriesgar demasiado. Arriesgamos demasiado. Luego está el tema de las bandas, con Omar y con Oliván. Omar ya no se mete tanto por el centro como hacía con Luis. Es verdad que mantiene más la posición, pero que tampoco sube mucho. Y más estando, por ejemplo, Jofra, que jugó por su lado. Omar no, en el B sí que desde que empezó en el, bueno, cuando jugaba en el B era casi un extremo de vez en cuando, pero aquí no, en el primer equipo. Ya con Luis tampoco subía tanto, porque tendía a jugar como tercer central y meterse por el centro, pero con Ramis es más un lateral más estático. Y toda la banda izquierda es donde está Oliván más liberado. Oliván el otro día hizo el mejor partido desde que volvió de la lesión de Valladolid la pasada temporada. No sé si con Luis Oliván tenía algún problema o no tenía algún problema, no lo sé. Sinceramente no lo sé. Pero el Oliván del sábado es el Oliván que todos queremos ver. Sin locuras, aunque de vez en cuando le da por hacer alguna cosa extraña con algún rival, de empujar y cosas de estas, que yo creo que lo habrá hecho toda la vida. Pero sí que es verdad que el Oliván del sábado es un Oliván diferente. A ver si continúa el Oliván que todos queremos, porque, como dijeron los comentaristas, y estoy de acuerdo, Oliván es posiblemente, no digo, no sé si el mejor, pero sí uno de los mejores laterales en segunda. Y en primera es un buen lateral también, porque lo demostró. Pero estaba como, no sé si decir alicaído, estaba, la palabra compromiso no me gusta utilizarla en estos casos, porque debo entender que la gran mayoría de jugadores están comprometidos. Y por lo tanto, no, por el hecho de que no esté Luis y ahora está Ramis, con Luis no estaban comprometidos con el club y con Ramis sí que están comprometidos con el club. No quiero llegar a pensar eso porque sería mal meter, ¿no? Y no tengo ganas de hacerlo porque tampoco lo puedo demostrar. Pero sí que se ve en la actitud de muchos jugadores. La cara de los jugadores es una cara de alegría. Yo no vi, por ejemplo, durante la época de Luis, a Cabrera sonreír de verdad en el campo y levantar la cabeza y animar. Era un Cabrera como, además se le notaba, cada vez que fallaba un pase, se ponía más nervioso y más nervioso y más nervioso. Y ya no solo hablo de los partidos de casa, hablo de los partidos fuera de casa. Porque en casa, claro, llegó un, no sé qué día fue, el famoso día aquel que le pitaron y todo. Y es verdad que fuera de casa también fallaba un balón y agachaba la cabeza como diciendo, ostras, ¿por qué tengo que hacer yo esto si no lo sé hacer? Como diciendo, mira, cámbiame que estaré más tranquilo. Luego el centro del campo del otro día, estamos haciendo ahora un análisis amplio a nivel individual de lo que fue el partido. Luego escucharemos los goles, como siempre, gentileza de Estrella Damm. Aunque en el segundo gol hay un error, porque yo digo que es el minuto 22 y es el minuto 21 con 32. Lo que pasa es que al cantar el gol se me va ya de minuto y por lo tanto ya me voy al 22 y digo que marcan el 22, pero es minuto 21, que fue un momento mágico. El estar aplaudiendo por nuestro eterno capitán Dani Jarque y marcar Martín el 1-0. Perdón, el 2-0. El 2-0. Además, un auténtico golazo. Bueno, hablamos del centro del campo, donde en la línea esta de 4-4-2 estaba Grajera y Álvaro Aguado. Grajera hizo un partidazo. Grajera tiene claro que lo que tiene que hacer es cortar, cortar, cortar y cortar. Y en muchas ocasiones Grajera era el que sacaba el balón entre los dos centrales, entre Calero y Cabrera. No es que sea un jugador que saque el balón de manera aseada, pero lo puede hacer. Y luego estaba Álvaro Aguado, que para mí fue posiblemente el mejor del partido. Es un jugador que esperábamos mucho de él, que demostró el porqué de su fichaje el otro día. Sinceramente, a mí me encantó cómo dirigía al equipo, cómo se ofrecía, daba pases. Intentaba también apoyar al compañero, porque hubo jugadas donde hicimos hasta un 3 contra 1 en la banda contra jugadores del Elche. Eso no lo habíamos visto. Esta es la realidad. Y Aguado, para mí fue el mejor. Por supuesto que fue el mejor partido de Aguado. Alguno se preguntará, ¿y por qué Aguado no jugó el día del Huesca? No lo sé. Supongo. Y esto lo iremos sabiendo con un poquito con el paso del tiempo. Y si podemos hablar con Ramis, pues mucho mejor. El día del Huesca, creo, que Ramis tiró por la veteranía, por la gente que él conocía más. Llevaba poco tiempo de entrenamiento. Y esto hizo que a lo mejor no fuera capaz aún de inculcar a los jugadores lo que él quería. A medida que vaya pasando el tiempo, y habrá momentos difíciles, seguro. Que habrá momentos difíciles. Este domingo jugamos en casa contra el Alcorcón, que teóricamente yo lo vi el otro día jugar y me parece un equipo que va a venir aquí a poner el autobús. Pero el autobús es poco, porque si ya lo puso contra el Sporting el otro día en su campo en Santo Domingo, aquí va a venir a hacer lo mismo. Meter a un tío arriba, tiene un extremo que no recuerdo bien el nombre, que hace cosas muy muy buenas porque técnicamente es muy bueno, pero está muy alocado y y pierde balones, y hace cosas extrañas. No sé, Diamé me parece que se llama el extremo. Es un jugador guineano, creo que es guineano. Y a ver, es un jugador muy rápido que desborda, pero claro, su definición luego es bastante mala. Pero no me parece mal jugador, ¿eh? Y luego arriba está Diego Sousa, que a mí me parece un jugador normalito, pero claro, es que el Alcorcón el otro día tenía al jugador más adelantado, que era Sousa, y lo tenía en el centro del campo. Pierden, si no pasa nada, Babén, que para mí es su mejor jugador, junto a Jacobo González, uno por sanción, que es Jacobo. Babén se lesionó, pero claro, no sé si llegará al partido. Ah, Emmanuel Adai. Emmanuel Adai. Exacto. Diamé, a mí me ha salido Diamé. Emmanuel Adai, gracias, Pedro. A mí me parece que es el mejor jugador que tienen ellos, junto a Babén y a Jacobo. Babén, repito, no sé cómo llegará. Jacobo no juega porque está sancionado. Y Adai, pues eso, es un jugador que te coge el balón, es como Hassan del Sporting, con menos calidad, porque el del Sporting es bueno, aunque también se le va la pinza de vez en cuando. Te puede hacer una cosa genial y luego se te va de cinco jugadores y tiene un pase fácil para marcar gol a un compañero y te hace otro dribbling, es decir. Pero a mí el Alcorcón me parecía un equipo normal. A ver, que le tenemos que ganar. Es inferior al Elche, muchísimo menos. Es verdad que luego en el centro del campo tiene un pedazo de jugador, lo que pasa que ya es más veterano, no tiene tanta velocidad como es Mosquera, que no jugó de titular y que no estaba siendo titular en los últimos partidos, y poco más. Y poco más. Yo ya les digo que creo que el Alcorcón vendrá aquí, pondrá el autobús, pero como hizo la Morevieta, como hizo el Dense, y rápidos contraataques. Lo que pasa que es verdad que ante Amorebieta y el Dense nosotros cometimos errores muy graves. Y sobre todo por tener la defensa tan adelantada y exponernos en el centro del campo con Cabrera, con Óscar Gil en su momento, con Calero. No nos podemos exponer. Este equipo tiene unas cualidades y Ramis creo que las está sabiendo explotar. Nos faltaba Puado. Yo creo que KD no va a jugar con este sistema. Y si juega, no será titular. Veremos qué pasa con Melamed. Y Pol Lozano, creo que en este sistema se va a sentir mejor. Pol Lozano, claro, si juega Pol, se tiene que quedar fuera Grajera. Y luego está el puesto que hemos hablado ya de Grajera y Álvaro Aguado. Luego en las bandas estaban Jofra y un extremo interior que era Expósito, que en esa posición, es que alguno puede pensar, es que le tienen manía a Expósito. Yo no le tengo manía a Expósito. Expósito me parece que es un jugador que debería dar mucho más. Y no está dando un nivel elevado y más sabiendo lo que nos costó. Pero en esa posición que jugó el otro día, que era de extremo, entre comillas, pero tiraba hacia el centro para arrastrar un poco al defensa y dejarle todo el carril a Oliván, pues no lo hizo mal. Es verdad que se equivocó en una toma, sobre todo en una toma de decisiones, que gracias también a Ángel Gómez, que me ha dicho Adai que es el extremo. Emanuel Adai, gracias. Gracias Ángel, que tenemos que hablar un día, que hace tiempo que no hablo contigo en el Twitch. Y yo creo que en ese sentido es verdad que Expósito, por ejemplo, tuvo un error, hubo el fallo del portero que despejó mal, él coge el balón y le pega muy flojito, y luego en la segunda parte también tuvo una oportunidad de meterse dentro del área y se va hacia la frontal antes de encarar. Pero bueno, espero que Rami le pueda sacar el mejor partido a Expósito, porque para subir necesitamos a todos los jugadores. Y luego está Jofra. A ver, Jofra es el único jugador que desborda. Y Jofra, creo que le falta mala leche. Sinceramente, le falta un poco de mala leche. Y además, no sé por qué, pero el otro día el árbitro, más conocido como Aragón, le cogió la matrícula. Y hubo una jugada donde se iba solo de cara a portería, le hacen falta porque le hacen falta, y le pitan la falta a él. ¿Por qué? Porque en una jugada anterior, según el árbitro, había fingido. Claro, Jofra ha marcado un gol. Ha hecho buenos centros en muchos partidos, pero le falta un poco más. Supongo que Jofra cogerá ese, digamos, esa mala leche o ese nivel competitivo de segunda o de primera cuando juegue más partidos. Pero además es como si físicamente no aguantara mucho. La sensación que da desde la cabina. No sé si a la gente en el campo le da esa sensación, es que a los 30 minutos ya está fundido. Luego llega el descanso, juega un poco más, pero al final acaba siendo cambiado. Yo confío en Jofra, pero repito que creo que le falta, o le falta más cuerpo, es decir, ponerse más fuerte, no lo sé, o le falta más mala leche, sinceramente. Por lo que he visto de Jofra desde que está en el primer equipo. ¿Que es el más rápido, el que más desborda? Sí, pero de vez en cuando debería levantar un poquito más la cabeza. porque a veces se pierde en esas posiciones de haber hecho lo más difícil y cuando llega lo más fácil, al no levantar la cabeza, no ve bien al compañero. Pero creo que Jofra, como es el único extremo que tenemos, a mí me parece que es un futbolista, por supuesto que si es titular, a mí me encanta. Porque claro, si vas a sacar a Lazo, mejor juego yo que Lazo. Tema Peramilla es complicado también de analizar. El otro día Peramilla, como en muchos partidos, pero más el otro día, curró de lo lindo. Defendió, pero a la hora de gestionar un poco más, digamos, su faceta de ataque, falla en pases fáciles. Mucha gente me dice, pero bueno, es que Peramilla es lo que es. Digo, pero Peramilla, yo lo he visto en el Elche, y a mí me ha parecido que es un jugador que en ataque aportaba mucho más de lo que está aportando aquí. Esa es, repito, mi opinión. Yo no sé si los técnicos que conocen el mundo del fútbol y lo analizan más, yo no me quejo de Peramilla como en el sentido de lucha, de entrega, de esfuerzo. No, ni mucho menos, porque el otro día todo Dios presionó. Y el primero, Martín. El otro día Martín corrió y marcó además. Pero espero más de Peramilla, sinceramente. Fíjense que de los 17 goles, que el equipo, ahora no recuerdo los goles que lleva, no lo sé. Pero no sé si son 27, me parece que llevamos. De los 27 goles, 17 los han marcado. 9 Puado y 8 Martin Braithwaite. Que es normal, que son los delanteros, por supuesto. Que es, ojalá consiga 18 uno y 17 otro. Es decir, 35 goles. Si conseguimos eso, es que estamos en primera seguro. Estamos en primera seguro. Pero me sigue faltando un delantero. Ya que hablábamos ahora de Ángel Gómez cuando estuvo la última vez en el Twitch y hablamos de que el español necesitaría un delantero, un tipo armario. Hablamos del tema Caicedo, que yo sigo pensando que a mí me encantaría que viniera Caicedo, sinceramente. No sé si encontraríamos un jugador libre para el mercado de invierno que dijeras, oye, tráetelo aquí, pretemporada, porque nos vamos a estar casi un mes sin jugar, hace una pretemporada y de maravilla, y a jugar. Que nos iría bien. No digo como titular, pero como titular, teóricamente, si no pasa nada, estará Martín, que se enfadó el otro día porque quería marcar un hat-trick. Bueno, pues yo a Martín el otro día lo vi muy activo y además con muchas ganas. Sinceramente, lo vi con muchas ganas. Yo creo que a medida que va pasando el tiempo, si él ve que el equipo va arriba, que él se siente cómodo jugando, dice, bueno, pues oye, vamos a subir y me voy a quedar. Y oye, y contra más goles marque, posiblemente el seleccionador de Dinamarca le llamará. Pero me parece injusto que un jugador, pues claro, que Martín fuera suplente en el Barcelona y fuera a la selección, no lo entiendo. Martín, titular en el Español, lleva 8 goles. Y porque además ha fallado un penalti. Si no, llevaría 9. No va a la selección porque está en segunda. Me parece absurdo por parte del seleccionador de Dinamarca. Pero bueno, estas cosas suelen pasar. Bueno, más o menos hemos hecho un resumen de a nivel individual de lo que fue el partido el otro día. Bueno, Pacheco estuvo bien, Pacheco. Si no lo haces arriesgar o no le haces arriesgar a Pacheco con las piernas o con los pies en este caso, él se siente más seguro. Es verdad que de vez en cuando tiene un problema, le mete unos patadones, pero bueno, mejor eso que lo de Tenerife. Si hay que perder un balón, que se pierda por línea de banda, por el centro del campo, es igual. Nos reestructuramos todos y defendemos. Y luego está el tema de los saques de banda, que tengo curiosidad de saber por qué tenemos tantos problemas cuando sacamos de banda y acabamos casi siempre perdiendo el balón. Es algo, pero ya no este año. Yo diría de siglos, siglos y siglos. Porque, fíjense, recuerdo que con Paco Flores nos pasaba eso. Yo no sé si es algo que no trabajamos o vienen aquí al Español y dicen, ah, saque de banda, tranquilo, no pasa nada. Buscar al jugador que esté un poquito más desmarcado. Pero Omar tardó o tardaba cada vez que sacaba de banda la intimerata de tiempo. Claro, si el árbitro no te dice nada, tú vas dando pasitos hacia adelante y vas ganando metros. Pero es verdad que hubo un momento que decía, es que le va a sacar la amarilla, es que nos va a quitar el balón el árbitro y le va a dar el saque de banda por pérdida de tiempo al Elche. O le va a decir que ha sacado mal. Fíjense ustedes en el tema de los saques de banda con Omar. Sinceramente, y no soy dudoso, pero en este sentido el árbitro dejó pasar, ¿eh? Sobre todo en la segunda parte. Hubo un par de saques de banda que digo, madre mía, se va a acabar el partido y aún no habrá sacado de banda Omar. El árbitro no dijo nada, pues oye, ancha Castilla. Así de fácil y así de sencillo. Las 6 de la tarde, 32 minutos. Luego seguiremos analizando un poquito cómo está también la clasificación. Hablaremos del cese, destitución, dimisión, como quieran llamarlo, que adelantamos ayer en Twitter, Tiempo de Español, de Albert Lopo, ex técnico ya del Juvenil B. Recordaremos también los resultados de nuestro fútbol base y también de secciones. 6:33, una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos los momentos estrella, los dos goles estrella del partido Español 2, Elche 0.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia. Seis y 34, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa y vamos a recordar los dos momentos estrella del partido Español-Elche, los dos goles de Martin Breithwaite. Ya saben, y lo recuerdo ahora, los que estaban en Twitch, hoy tenemos Twitch a partir de las 8:45, a Kike Iglesias, también a Juan Terrach, pero los que ayer estuvieron en el Twitch del domingo, pusimos los dos goles, yo lo pude cortar y aquí lo cortaremos también, porque claro, hablo del minuto 22 y no es el minuto 22, porque cuando yo acabo de cantar el gol, sí que es el 22 y pico, pero el gol se produce en el minuto 21 y 32 segundos, así que doble momento estrella porque era el momento homenaje a nuestro eterno capitán Dani Jarque y por supuesto también el segundo gol del Español, el segundo gol de Martin Breithwaite. Así que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, escuchamos los dos momentos estrella del Español 2, Elche 0. Calero a la banda para Omar. Le dobla Jofra al centro para Álvaro Aguado. Bien Álvaro Aguado buscando a Oliván. Baja el balón Oliván. Va a llegar al centro Oliván. ¡Centro Oliván! ¡Gol! 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 ¡De Martin Brethwaite! La jugada de Álvaro Aguado, el pase a Oliván, el centro de Oliván. Y solo Martin Brethwaite con la cabeza consigue el primero en este partido extrañísimo. 14, primera parte, Cornellà Prat. Marca Martin, Español 1, Elche 0. Omar le espera, le va a doblar, va a llegar el centro de Espósito. Centra Espósito, bien para Martin, ojo a Martin, Martin, Martin. ¡Gol!
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años. En familia.
Grupo Valle y Criptoprofe patrocinan la sección de Vóley en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia. Seis y 38, nos vamos al bufete de abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamientos, desahucios y ocupaciones ilegales, con más de 27 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Tienes dos teléfonos para más información, para ponerte en contacto con este gran bufete de abogados Español Moreda, 93570-7309, 93570-7309, o también 674014627, 674014627. Bufete de abogados Español Moreda, también patrocinador de secciones. Y como ya saben, los resultados de secciones patrocinados por Bufete de Abogados Español Moreda. Les recuerdo a todos los oyentes interesados en secciones, que sé que hay mucha gente. OK Plata, Massanet 4, Español 1, Liga Leb de Básquet, Sal 65, Español 78. Importante victoria porque nos empieza a situar en los puestos de arriba Liga EVA, ojo, Liga EVA, que es el debut del equipo de básquet. En Copa Cataluña Femenina, derrota inesperada, Español Femenino 45, Ripollet 55. En vóley sigue la buena racha, Español 3, Sedaví 0. En Primera Catalana Masculina de vóley, Montserrat 1, Español 3. En balonmano, derrota dura, dura porque el equipo iba ganando en el descanso ante el líder, el Calella. Calella 24, Español 23, pero el equipo de balonmano está haciendo una temporada brutal. Fútbol sala, dos victorias también importantes. En Tercera Nacional Masculina, Esparraguera 4, Español 6. Y en categoría femenina, Femenino 4, Solsona 2. Como siempre, gentileza de bufete de abogados Español Moreda. 6 y 40, hacemos una nueva pausa y nos vamos a Bar Pinocho.
Per a tu, esportista, Nutrisport ha creat una gamma alta en proteïna i zero sucres totals. El nou batut Protein Zero, amb menys de 100 kilocalories, i el nou púding Protein Zero, l'únic púding que porta cullera a l'envàs. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, botigues especialitzades i al web nutrisport.es.
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
19 minutos para poner el punto y final a este programa de Tiempo de Español, este programa que cada día se va más, o se va quedando menos, no lo sé. Programa 5338, nos vamos a Bar Pinocho, porque el pasado sábado el jugador Pinocho fue Martin Braithwaite. Ya sabes que Bar Pinocho tiene la mejor cocina de mercado, que siempre está pendiente de la gente del Real Club Deportivo Español, que os recomiendo que vayáis de lunes a sábado a Bar Pinocho, y que Bar Pinocho, la esencia, sigue viva en Almarcata San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho, Almarcata San Antoni. Bar Pinocho, la mejor cocina de mercado, los mejores platos, y por supuesto, cuando vayas por allí, lo que tú necesites, te lo va a hacer nuestro amigo Jordi, María José, todos, toda la gente que trabaja, por supuesto, en Bar Pinocho, al bar del Mercat de San Antoni. Mucho más grande, más cómodo, pero lo más importante es Bar Pinocho, y tiene la cocina de siempre. Bar Pinocho, paradas 18, 19, 20, 21, al Mercat de San Antoni. Clasificación de Bar Pinocho, con 2 puntos, Keidi y Puado, con 1, Jofra, Nico Melamed, Grajera y Martin Braithwaite. Para que vean cómo está de Minsu o de Minsa la clasificación de Bar Pinocho. Luego iremos con Rombus, pero antes también quería comentarles un poco la situación de la clasificación después de esta jornada. Es extraña la segunda división. De los 6 primeros, solo ganamos nosotros. Y además se produjeron situaciones extrañas también en los partidos, ¿no? El viernes empezamos con el Valladolid 1, Leganés 1. ¿Lo que más nos interesaba, el empate? Sí, pues empataron, es verdad. El sábado con el Alcorcón 0, Sporting de Gijón 0. La primera parte del Sporting fue como la nuestra en Tenerife. Dominio total. A ver, nosotros tuvimos muchas más ocasiones de gol que el Sporting en Madrid. Pero parecía que el Sporting iba a ganar fácil, sinceramente. Y ya en la segunda parte, el Sporting, pues físicamente ya no estaba tan fresco. El Alcorcón, que se pasó todo el rato defendiendo, bueno, pues tuvo varias ocasiones de gol. El Alcorcón tuvo varias ocasiones de gol en la segunda parte. Y estuvo, yo creo que, a punto de ganar. Que no se hubiera ido bien, por supuesto. Pero bueno, al final, lo importante era que el Sporting no ganara, y no ganó. Ayer en Oviedo, el Oviedo empezó perdiendo 0-1 con el Eibar. Minuto 40 y pico de la primera parte empieza marcando el Eibar. El Oviedo había tenido alguna ocasión, pero es verdad que en la primera parte el Eibar estuvo mejor. En la segunda parte el Oviedo mereció ganar. También les digo que poco antes de que empate el Oviedo, el Eibar tiene un par de ocasiones de gol de John Bautista. E inmediatamente marca el Oviedo el empate a 1. A partir de ahí el Oviedo tuvo clarísimas ocasiones de gol. El Eibar se vino abajo y en el último minuto un penalti clarísimo. Gol del Oviedo, 2-1. El Oviedo tiene un buen equipo. Y tiene un buen entrenador, que es Luis Carrión. Pero tiene un buen equipo. A mí el Oviedo me gustó cómo jugó. Sinceramente, lo había visto en un par de ocasiones, me había dejado dudas, pero allí en Oviedo tiene un lateral zurdo que es Bretones, que me parece que es un pedazo de lateral tremendo, ¿eh? No lo había visto jugar mucho, pero me encantó, sinceramente me encantó. Tiene un buen equipo el Oviedo, y eso que Camarasa no jugó, no sé si... Bueno, ya saben que le pasó a Camarasa, volvió, pero muy bien no está Camarasa físicamente. Y luego Cazorla ni salió tampoco. Es decir, lo de Cazorla es un poco un brindis al sol de volver a jugar aquí. Es como si viniera... Iba a decir Tamudo no, porque ya Tamudo tiene una edad... Bueno, pues más o menos como si Tamudo... Bueno, Sergio García, que Sergio García volviera a jugar en el Español. Pues sería un poco lo de Cazorla. Y el último que me queda es el Ferrol-Burgos. Ese partido lo vi entero. La verdad es que el Burgos, la primera parte... Bueno, más que la primera parte, 80 minutos estuvo defendiendo. Es verdad que el Ferrol marca en la segunda parte en una cantada de Caro, que fue el mejor del partido del Burgos, pero canta en una jugada, no mide bien el salto, el balón da un bote, se lo come y deja solo al delantero del Ferrol, del Racing de Ferrol. Y en la última jugada del partido, claro, es que si uno mira la alineación del Burgos en la primera parte, dices, es que te estás dejando lo mejor en el banquillo. Se dejó lo mejor en el banquillo. A Curro, se dejó a Ferniño... Lo de arriba se lo dejó todo atrás, en el banquillo, y empezó... Y el Burgos jugó a defender. Es que no pasó de medio campo. No pasó de medio campo el Burgos en la primera parte. Tampoco generó muchas ocasiones el Ferrol, porque claro, cuando metes tanto jugador allí, encontrar espacios es difícil. Pero miren, en la última jugada del partido, una jugada entre Curro y Ferniño, llega el empate a uno. Pues miren, si hubiera ganado el Ferrol se hubiera colocado segundo. O con los mismos puntos que el segundo o el tercero, que es el Valladolid y el Sporting de Gijón. Y ahora están por detrás nuestro. Por lo tanto, debemos aprovechar. Porque hemos aprovechado todo lo que han fallado los demás. Hemos sido el único equipo que ha ganado los seis primeros. El único. Ah, yo ya no cuento al Zaragoza o al Tenerife. El Zaragoza creo que lleva 11 partidos sin ganar. 11, de ser líder, que ganó creo que los 5 primeros, y decíamos, uy, el Zaragoza este año, pues miren, ha cambiado de entrenador, a Escribá ya lo han echado, y dicen que va a venir Julio Velázquez. Hablaban de Machín, de no sé qué, pero bueno, no me preocupa lo que haga el Zaragoza, pero para que vean que de los que dominábamos la liga al principio de temporada, los primeros 6, 7, 8 partidos, solo quedamos nosotros. Porque el Tenerife lleva 4 derrotas seguidas y perdió en campo de la Morevieta. Con un jugador más en el Tenerife durante casi toda la segunda parte. Y además expulsaron a Sibo, que es para mí el jugador que aguanta la Morevieta en el centro del campo. Y el Tenerife fue incapaz de marcar un gol a la Morevieta con uno más. Y no solo eso, sino que la Morevieta marcó el segundo gol. Y el Huesca, que ganó al Zaragoza 0-2, un Huesca que yo hacía mucho tiempo que no ganaba, cambian al entrenador, viene Antonio Hidalgo, hizo un buen partido contra nosotros, hay que reconocerlo, y creo que es lógico decirlo, que ante el Huesca posiblemente ellos al final pudieron marcar hasta el 2-1, que su gol no era legal, también es verdad, era fuera de juego. Pero bueno, trazaron una línea... que ni Descartes ni Pitágoras traza esa línea. Así que imagínense ustedes cómo está todo el tema de la segunda división. Y ahora nos viene el Alcorcón. Ya les he hablado un poquito de lo que vi el otro día con el equipo de Madrid. A mí me parece que es un equipo flojo, sinceramente, es un equipo flojo, que va a venir a defender, única y exclusivamente a defender. Tendrá al jugador este Adai, Emanuel Adai, para hacer locuras arriba. Porque si tiene que... Porque el otro día, por ejemplo... es que no hizo nada arriba. Hasta el minuto 60 de partido yo creo que ni chutó a puerta. Pero bueno... Son equipos de segunda que vienen a presionar, a no dejarnos espacio y a intentar sorprendernos con un contraataque, un error nuestro. Y si te marcan, luego empatarles va a costar. Porque se van a meter todos como vampiros. Ahí debajo el larguero todos. Ahí, pa, pa, pa. Pero bueno, esto es lo que hay. Y el domingo, ya que queda lejos el domingo, también 9 de la noche. También quiero felicitar a la afición. Porque el sábado éramos casi 20.000. El domingo ojalá seamos los mismos, 20.000 más o menos, y dependiendo de lo que hagamos, nos pongamos en zona de ascenso directo, que no va a ser fácil. A ver, puede ser, y les digo por qué, el domingo. El Valladolid juega en Huesca, el Huesca está muy bien ahora, y el Sporting juega el lunes. Por lo tanto, nosotros jugamos el domingo. Si ganamos el domingo y el Valladolid en Huesca no gana, seríamos segundos. Pero todo esto es ciencia ficción. Esta semana los resultados nos han ido de maravilla y por lo tanto creo que lo hemos sabido aprovechar. Ojalá este fin de semana sepamos aprovechar, primero ganar nosotros y que el resto de rivales pinchen también. Por ejemplo, hay un Leganés Ferrol. Ojalá el Racing de la sorpresa y le gana al Leganés o le empate al Leganés. Ojalá. Pero no es tan fácil todo. No siempre se van a dar estas circunstancias, pero bueno. Esta semana se ha dado así, de esta manera. Hemos recortado puntos. 2 con el Valladolid, 2 con el Leganés, 2 con el Racing de Ferrol. Bueno, hemos ganado 2 puntos al Racing de Ferrol. Le hemos recortado 3 puntos al Eibar y 2 puntos al Sporting de Gijón. Mejor, hombre, sí que podía haber sido mejor que el Sporting perdiera y que perdieran, pero era imposible que perdieran Leganés y Valladolid. Así que el empate ha sido lo que nos ha ido mejor. 8 minutos para las 7, nos vamos a Rombus y les cuento el tema Lopo y les recuerdo también los resultados de nuestro fútbol base. Les hablo de Rombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas y, por supuesto, seguros y protección, tanto familiar como patrimonial. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus. El jugador Rombus del pasado sábado, según votación de los oyentes, Álvaro Aguado. Clasificación Rombus con 4 puntos Omar, con 4 Pacheco, con 1 Ramón, Cabrera, Keidi, Grajera y Aguado. Rombus, tu consultoría global perica, Gran Vía Carlos III, 124, www.asesorespericos.com, 93-410-5156. Rombus. Aprovechando que vamos a hablar del tema Lopo, para acabar el programa de hoy, les recuerdo, 8 menos cuarto, tenemos nuestro habitual Twitch, hoy con Juan Terrats y con Kik Iglesias, es decir, polémica vemos por parte de los viewers también. Ayer adelantábamos por la mañana el cese, dimisión, que Albert Lopo dejaba de ser técnico del B, juvenil B. Un juvenil B que está, posiblemente es el peor juvenil B de toda la historia a nivel de clasificación. Posiblemente no, es el peor juvenil B. A partir de ahí, pues, el resto de medios empezaron a hacerse eco de la noticia. Algunos citaron, como Sommer Milnousens. El resto, pues, lo hicieron suya la noticia. Y algunos, pues, dijeron que lo había cesado Garagarza, otros que no sabían lo que había pasado. Bueno, en pocas palabras, que era como un cese anunciado o una dimisión esperada. Lopo, después del partido contra el Cordellá, que pierde el juvenil B 3-2, ya tenía la idea de marcharse. Supongo que por los malos resultados y también porque posiblemente no se sintiera a gusto con lo que es ahora la estructura del fútbol base. Algunos dicen que Garagarza se está comportando como un dictador, pero bueno, es que yo, cuando escucho a algunos hablar de fútbol base, nunca les he oído hablar bien del fútbol base, nunca. Todos son problemas, todos son muy malos, todos son amigos de amigos de no sé quién. Llega un momento que cuando todo está mal, cuando alguien dice que todo está mal, yo acabo no creyéndomelo, sinceramente. Las cosas han estado mal durante muchos años. Incluso cuando estaba Manuel Casanova había momentos que las cosas no iban bien. Pero de ahí es que se criticaba y todo hasta Manuel Casanova. Porque metía a sus amigos, decían que fichaba jugadores que eran de un representante. Es que tantas cosas han llegado a decir. Pero eso pasa en todos los equipos. Yo del tema Lopo, lo único que les puedo decir es que la sensación que tenían en el fútbol base era que no trabajaba lo que tenía que trabajar y que estaba más pendiente de sus partidos de la Kings League que otra cosa. Y que sentó mal que se apuntara a la Kings League. Sinceramente, es que yo tampoco entiendo cuando un jugador, cuando un técnico del fútbol base debe trabajar por y para su equipo y para el fútbol base, se va a jugar la Kings League. Pues estas cosas no creo que sean muy lógicas. Imagínense ustedes que Javi Chica hace lo mismo. Pues no, Javi Chica no creo que lo haga. Creo, no lo sé. Pero digo Javi Chica porque Julián López de Lerma, que es segundo técnico del B, con el tema de la rodilla no va a jugar allí. Pero que cuando tú estás de entrenador del Español, de cualquier categoría, tienes que preocuparte por trabajar para que tu equipo sea el mejor. Y cuando tu equipo va como va, casi en zona de descenso, pues tú no te puedes ir a perder el tiempo. Otra cosa, repito, es que la relación Lopo Garagarza no fuera buena, no lo sé. Tampoco les puedo decir que ese sea el motivo. Pero que, en pocas palabras, los resultados han acabado con Lopo. Y a partir de ahí, que cada uno haga la lectura que quiera, sinceramente. Así que esta es la historia de la marcha de Lopo como técnico del Juvenil B. Se sabrá siempre, al final, la verdad, porque siempre se sabe la verdad de todo. Me sabe mal porque era un exjugador del Español, pero no todos los exjugadores del Español están capacitados para entrenar. El caso de Moisés Hurtado es uno de ellos. Bueno, pues son las cosas del mundo del fútbol. Aprovechamos para recordarles los resultados más importantes de nuestro fútbol base. Torrent 1, Español B1, Cornellà 3, Juvenil B2, Sant Cugat 2, Cadete A1, Cadete B4, Castelldefels 0, Sant Just 0, Infantil A3, Infantil B3, Cambuxeras 1, Alevín B12, Grama 1, Benjamín B9, Aquahotel 0 y Cardedeu 0, Alevina 9. Y en categoría femenina, victoria y liderato del femenino en campo del Atlético de Madrid B. Les digo una cosa, yo quiero que el femenino suba. Me alegro muchísimo. Pero que lo han hecho mal, eso está claro. Se les dio confianza, adelante. Pero sigo pensando lo mismo de mi relación con la gente del femenino. Y quiero, por supuesto, que suban. Porque es lo más importante para el club. Y para mí lo más importante es el club. Lo que no va nada bien es el femenino B, colista, 0-3, perdió con el Bizkerre. No podemos permitirnos el lujo de que el femenino B baje de categoría. Y eso se está haciendo mal. Se está haciendo mal. Juvenil A6, Badalona 0, Albirrojita 0, Juvenil B12, Vila Olímpica 0, Infantil A8, Infantil B3, Barcino 2 y Alevina 8, Salesianos Mataró 0. Nos tomamos una estrella y nos vamos. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les espero a las 8:15 en el Twitch de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Mar Peirés en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, que tenemos tertulia aquí en Tiempo de Español, con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana, que sean ustedes muy, muy felices.